Bienvenido al podcast de Amor y Verdad. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, donde encontrarás más contenido como este.
Hola iglesia, ¿cómo están? ¿Cuántos están contentos de estar aquí? Hola a todos los que nos están viendo en línea, qué bueno que están conectados. Regularmente se nos olvida, pero se nos olvida que de allá venimos. Entonces, hola a todos los que están conectados en línea, qué bueno que podemos ser la iglesia. Y hoy estamos de fiesta, como decía Damaris, ¿verdad que sí? Yo quiero que tú te sientas. Hoy celebramos que Él vive. Y es la causa por la que tú y yo estamos aquí. Y hoy te quiero compartir una palabra que sé que va a ser de bendición. Así que, ¿por qué no te preparas? Respira profundo conmigo. A las tres, una, dos, tres. Y ahora sí, Señor, te entregamos este tiempo, Padre. Espíritu Santo, habla a nuestros corazones. Marca nuestra vida, Señor. Ábrenos los ojos a la realidad de que tú vives. Y si tú vives, nosotros tenemos esperanza, Señor. Espíritu de Dios, obra esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy voy a hablarte del antes y después. Así se llama nuestra plática. Antes y después. ¿Sabes? Raciel, el viernes, cuando predicó acerca de la cruz de Cristo, él dijo una frase que yo te quiero repetir, y es esta: tu lealtad a Dios depende del entendimiento que tengas de la cruz. Y yo le agregué algo que va ligado a la cruz, porque no todo termina en la cruz. Yo le dije: tu lealtad a Dios depende del entendimiento que tengas de la cruz y la resurrección de Cristo. Así de clave es la resurrección, es la cruz. Porque tu manera en cómo te vas a relacionar con Él, tu manera en cómo vas a actuar a raíz de conocer, de saber el sacrificio de la cruz, va a determinar tu nivel de lealtad, de amor a Dios. Recuerdo hace muchos años, ¿cuántos de aquí alguna vez tuvieron un hijo pequeño como de 2, 3 años? Los que tuvieron un hijo pequeño de 2, 3 años saben que les gusta brincar en las camas. Es como un deporte extremo para ellos, ¿verdad? Y luego se avientan tengo un hermano que por brincar en una cama con una capa de Superman se abrió toda la ceja. Y no es mi hermano Alex, es el único que tengo, pero hagan de cuenta que no es él. Se abrió la ceja de lado a lado por brincar en la cama. Porque a los niños chiquitos es su deporte extremo. Y recuerdo que Josué, siendo pequeño, estaba brincando en la cama. Y yo le decía: Josué, deja de hacerlo. Y me volteaba a ver y me decía: ok, papá. Y adivina qué sucedía. Seguía brincando. Ah, parece que ustedes también tuvieron hijos. Y seguía brincando. Y le dije: Josué, ¿me estás escuchando? Deja de brincar en la cama. Deja de hacerlo. Josué me volteaba a ver y lo me decía: ok, papá. Y adivina qué sucedía después. Seguía brincando. Tercera vez, me agarré el cinto y le dije: ahora sí, ven, por favor. No, papá, haz de cuenta que le cortaron las piernas. Inmediatamente dejó de brincar. ¿Por qué? Porque es diferente creer o pensar que algo va a suceder a saber que algo te va a suceder. Muchos se arriesgan porque dicen: no, no pasa nada, es una posibilidad que suceda algo. Pero cuando tú sabes que algo te va a pasar, todo cambia tu percepción. Hoy yo te quiero decir, hay una gran diferencia entre creer que algo es verdad y saber que algo es verdad. Hay una gran diferencia en creer o pensar que Jesús iba a resucitar y saber que Él resucitó. Eso hace toda la diferencia. ¿Qué diferencia hace la resurrección de Cristo? Hace toda la diferencia. Hace toda la diferencia. Porque ya no somos los que pensamos que Jesús es el Mesías. De repente aún los mismos discípulos después de la resurrección no solo pensaban, es que Él dice que Él es el Mesías, sino después de la resurrección los discípulos dijeron, sabemos que Él es el Mesías. Y hay un antes y un después en esto. Hay un antes y después de la resurrección, de la cruz. Porque esto cambia no solamente cómo pensamos acerca de Dios, lo cambia por lo que sabemos acerca de Dios. Y eso hace la diferencia total. Hoy vamos a hacer un viaje por la vida de un discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús apasionado, y vamos a ver cómo pasó de pensar que Jesús era el Mesías a saber que Jesús era Dios. Es Dios. Vamos a hablar de Simón Pedro. Vamos a hablar de Pedro, este hombre que a veces los cristianos tendemos a hacer burla de él sin darnos cuenta que nos parecemos tanto a él. Y vamos a hablar de Pedro. Y quiero leerte los primeros versículos donde Pedro aparece en la Biblia, cuando él fue llamado a seguir a Jesús. Lucas capítulo 5, versículo 4 al 6. Si traes tu Biblia, sácala, busca. Lucas 5, versículo 4. Dice así: cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia las aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. Te recuerdo, Pedro y otros discípulos que estaban ahí, que después fueron discípulos de Jesús, antes de ser discípulos eran pescadores. Y Jesús habló con ellos y les dijo, ahora sí lleven la barca a aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. Maestro, fíjense lo que dijo Pedro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón, pero tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Y en ese momento Jesús se revela a ellos y dicen, wow, qué maravilloso milagro. No pescamos nada, no cambió nada, simplemente las palabras de Jesús, y ahora nos estamos ahogando en peces. Y de ahí vienen los versículos famosos, yo te voy a hacer pescador de hombres, y le siguieron a Jesús. Siguieron a Jesús a partir de ahí. En esos 3 años siguientes pasaron un chorro de cosas. Montones de cosas, milagros, eventos que los sorprendieron. Y llegamos al final de la vida de Jesús. 3 años después de seguirle a Jesús, 3 años de ser discípulo Pedro de Jesús, llega una declaración. Di conmigo declaración. Hoy vamos a ver 2 puntos del antes y uno del después. El primero es una declaración del antes. Pedro está en el final de la vida de Jesús, como discípulo de Jesús en vida, y vemos una declaración de Pedro, Mateo 26, 31. Esa misma noche les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán. ¿Quiénes? Todos. ¿Eso incluía a Pedro? Incluía a Pedro. Porque escrito está, dice, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Les profetiza Jesús lo que va a suceder. Todos ustedes me van a abandonar. Versículo 33, Pedro hablando, aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Pedro no entendía la palabra todos. Y Pedro se sentía que todas las podía y dijo, no, yo no, aunque, mira, todos estos infieles te van a abandonar, pero yo no. Yo no te voy a abandonar, dice el versículo 34. Te aseguro, di conmigo, te aseguro. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Y Pedro todavía contesta, aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Mira, hoy no se trata de señalar a Pedro. Se trata de que encuentres a Pedro en ti mismo. Porque por más que quisiéramos juzgar a Pedro en decir, ¡ay, qué bocón!, creo que del mismo problema padecemos tú y yo. Pedro le dijo, voy a estar contigo hasta el fin del mundo, jamás te negaré. Pero yo quiero que pienses en ti, así como yo pienso en mí, las veces que yo le he dicho lo mismo a Dios. Las veces que yo le he dicho, Dios, es la última vez que lo hago. No vuelvo a gritar de esa manera. No vuelvo a insultar. No vuelvo a hacer lo que hice. No vuelvo a tomar. No vuelvo a hacer esto o a hacer aquello. Y creo que todos aquí, sin lugar a duda, tenemos una gran similitud con Pedro. ¿Cuántos aquí han orado al Señor y le han dicho, nunca lo voy a hacer, pero sí lo has vuelto a hacer? Levanta tu mano. Levanta tu mano y no la bajes. Si tú le has dicho, Señor, no lo vuelvo a hacer y lo has hecho, muy bien, es lo que pensaba, como el porcentaje de muerte en el ser humano, el 100%. Yo creo que tú y yo podemos identificarnos con Pedro. De una manera u otra hemos declarado nunca lo voy a hacer y no somos capaces de cumplirlo. Hemos dicho ya no lo haré y lo hacemos. Pedro comenzó esta última parte de la vida de Jesús con una declaración diciendo no lo voy a hacer. Yo no te voy a abandonar. Hizo una declaración que después no cumplió, lo que me lleva al segundo punto, la negación. Fíjate lo que sucedió unas horas después. Mateo 26:69 dice, mientras tanto Pedro estaba sentado afuera en el patio, ya habían apresado a Jesús y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo, pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban ahí, él estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar jurándoles, a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó Pedro a echar maldiciones y les juró, a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Inmediatamente. Es más, no cambiamos ni de capítulo, es el mismo capítulo 26. Pedro le jura a Dios que nunca lo va a abandonar y ahora al final del capítulo está negándolo. Y el gallo canta. ¿Te puedes imaginar el dolor de Pedro? ¿Te puedes imaginar el pensar, Jesús me vio a los ojos y me dijo, todos, tú también, Pedro? ¿Puedes imaginarte el pensar y decir el remordimiento de haber pensado, yo delante de todos les dije, aunque me cueste la vida, yo no te voy a dejar? Yo quiero que por un momento te puedas identificar con Pedro, porque es tan similar a nosotros. Lucas nos da otra perspectiva del dolor de Pedro. Y fíjate lo que dice en Lucas 22. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. Esta fue la tercera que lo ves que negó a Jesús. Desde otro punto de vista, dice, en el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. Y fíjate lo que dice después. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. ¿Cómo te sentirías tú? Yo quiero que te imagines la escena. Los que dicen, ya ves, dice un versículo que leímos hace unos momentos, decía que estaba Jesús en un patio. Y los patios de ese tiempo donde estaba Jesús siendo castigado y donde estaba toda la gente viendo, no eran lugares grandes, era un lugar más o menos como este salón. Y dice la Biblia ahí en Lucas que después de que Pedro en este salón negó a Jesús, Jesús volteó y lo vio a los ojos, como diciéndole: no que no. ¿Puedes imaginar el dolor en la vida de Pedro? Jesús lo oyó negarlo, porque en el momento que cantó el gallo y Pedro estaba todavía hablando, Jesús volteó y lo vio fijamente. Súmale al dolor de él saber que había prometido algo que no cumplió. Súmale el que su Señor lo fue testigo de lo que Pedro acababa de hacer. Ahora yo te quiero agregar un poquito más de contexto. ¿Estás listo? Porque es más grave de lo que podemos ver. En ese momento que Pedro negó a Jesús, Jesús lo volteó a ver. Jesús estaba siendo golpeado. Fíjate lo que dice Marcos 15, 17. O sea, antes de lo que acabamos de leer, dice: le pusieron un manto de color púrpura, luego trenzaron una corona de espina y se la colocaron. Salve rey de los judíos, lo aclamaban. Lo golpeaban en la cabeza con una caña. Recuerda que tenía la corona y le pegaban en la caña, en la corona con una caña, y le escupían. Doblando la rodilla le rendían homenaje. No nomás lo estaban castigando físicamente, estaba con el rostro sangrado, los ojos morados. Lucas 22:64, perdón, sigue diciendo: los hombres que vigilaban a Jesús comenzaron a burlarse y a golpearlo. Lo vendaron los ojos y le increpaban, le pegaban y le decían: ¿quién te pegó? Adivina. Hay otra parte de la Biblia que dice que su barba era arrancada a pedazos. Así que cuando Jesús voltea a ver a Pedro después de negarlo, Jesús estaba con una corona de espinas en su cabeza, chorreando sangre, con los ojos morados, con la barba arrancada con sangre, con golpes en su cuerpo. Ese Jesús que Pedro le dijo: nunca te voy a negar, aunque me cueste la vida, lo volteó a ver en esa condición, a los ojos. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías? Y recuerda, no estamos aquí para juzgar a Pedro. Estamos aquí para encontrarnos en Pedro. Porque quizá tú puedes decir: yo nunca he negado a Jesús con mis palabras. Pero ¿qué tal con tus acciones? Tito 1:16 dice: tales personas afirman conocer a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Fíjate las palabras que utiliza Tito, Pablo hablándole a Tito: lo niegan en la manera de vivir. Una manera de negar a Dios es con nuestras acciones, con la forma en que vivimos. Que pudiéramos encontrar a Pedro en ti y en mí cada vez que hemos declarado aquí con las manos abiertas, diciéndole: Señor, no lo vuelvo a hacer. Y al lunes, martes, ahí estamos haciéndolo. Con nuestra manera de vivir, si te pones a pensarlo, tanto tú como yo somos culpables de declarar: te amo, no lo haré de nuevo. Pero con nuestras acciones lo hemos negado. Este era Pedro antes de la crucifixión, un hombre que caminó con Jesús, que fue enseñado por Jesús. Si lo quieres ver de esta manera, venía a la iglesia. Este era Pedro antes de la resurrección, un hombre que fue sobrecogido por sus fallas, sus errores, su manera de pensar. Pero ¿qué fue lo que cambió a Pedro? Porque si tú lees el libro de Hechos, Pedro es un pilar de la iglesia. Pedro cambió totalmente. ¿Qué cambió en Pedro? Vamos a ver el después. Lo que me lleva al tercer punto, la decisión. La decisión que tomó Pedro. La decisión ocurre después de la resurrección. No ocurre cuando Pedro pensaba que Jesús era el Hijo de Dios. La decisión que cambió a Pedro ocurrió cuando Pedro supo. Pedro supo claramente que Jesús era Dios, que Jesús es Dios. Él es el Mesías y levantó de entre los muertos para vivir eternamente. Porque hubo otros que fueron levantados de la muerte, pero volvieron a morir. Jesús no. Jesús vive y reina hasta el día de hoy. Jesús vive y reina. Ahora, yo quiero que entiendas. Han pasado 3 días de la peor experiencia de Pedro. Ver a un Jesús desfigurado en su rostro, sangrando, volteándolo a ver y diciéndole: ¿qué pasó, Pedro? Te dije que me ibas a negar. Pedro está feliz porque Jesús vive, pero a la vez hay una tristeza tan profunda, porque él recuerda cómo con sus palabras negó a Jesús. ¿Te acuerdas cómo conoció Pedro a Jesús? ¿En dónde fue? Pescando. Jesús se apareció y le dijo: echa de nuevo las redes. Pedro, después de la muerte de Jesús, fíjate lo que dice Juan 21, les dijo: me voy a pescar. Nos vamos contigo, contestaron otros de los que estaban ahí, otros discípulos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada, similar a 3 años anteriores. Al apuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Pedro ya sabía que Jesús había resucitado, pero Pedro, algo dentro de él le dijo: ya no soy digno. Por mí antes. Y Pedro dijo: voy a regresar a pescar. Muchachos, ¿tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. Acuérdate, ellos no lo reconocieron. Estaban todavía en la barca. Jesús estaba a lo lejos y les dijo: ¿tienen algo de comer? No, respondieron ellos. Y Jesús les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Y como que algo se acordaron. Si tú sigues leyendo lo que sigue diciendo ahí en el libro de Juan, de repente uno de ellos reconoce a Jesús y dice que Pedro se tira de la barca y se va nadando para encontrarse con Jesús. Después de que Pedro hizo una declaración, después de que Pedro negó a Jesús, Pedro sentía una culpabilidad que no podía con ella. Y la primera opción que tuvo es regresar a lo que hacía antes. ¿Puedes ver la similitud contigo y conmigo? ¿Cuántas veces decimos: no puedo yo ser cristiano? Yo no puedo seguir a Jesús, mejor regreso a lo que hacía antes, me voy de nuevo. Pero Jesús apareció y hizo lo mismo que 3 años antes cuando los llamó por primera vez. No sé si puedes ver lo increíble de esto. Jesús apareció y les dijo: así como te llamé la primera vez, te llamo la segunda, porque para mí nada ha cambiado. Jesús le estaba diciendo a Pedro: todo está bien. ¿Te equivocaste? Sí, te equivocaste. Te equivocaste, pero todo está bien. El mensaje de Jesús para Pedro es: puedes volver a empezar. Hay un nuevo comienzo. Hay un nuevo comienzo. Sé lo que hiciste. Vi cuando me negaste. Entre el dolor y la sangre, entre las cicatrices que estaban causando en mí, pude verte. pude oírte negarme, pero aquí estoy para darte una nueva oportunidad. Y después de eso viene este versículo increíble ahí pegado, donde Jesús le dice tres veces a Pedro. ¿Qué le preguntó? ¿Pedro, me amas? Y muchos dicen es que le preguntó tres veces porque tres veces lo negó. Yo no creo eso y he estudiado de eso. ¿Sabes qué es lo que estaba haciendo Jesús? Yo creo en mi corazón que Jesús ardía en su corazón el que Pedro pudiera entender, gracias a que ahora yo vivo, gracias a que Jesús vive, hay un nuevo comienzo. Pedro, Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y yo me imagino a Pedro con la cabeza, ¿cómo estaríamos tú y yo? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, ya no me preguntes. Y le dice una tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y Jesús le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. ¿Sabes por qué creo que Jesús le preguntó a Pedro tres veces si lo amaba? Porque Pedro necesitaba entender él, que él amaba a Jesús. Te trato de explicar. Pedro le dijo, tú lo sabes todo. Pedro le dijo, tú sabes que mi corazón arde de amor por ti, Jesús. Pero me equivoqué. No he podido cambiar mi vida en tantos años. Que mejor regreso a lo que antes hacía. Y Jesús le dijo, no, yo te pregunto tres veces porque quiero que entiendas cuánto me amas. Cuando Pedro declaraba, te amo, y le dice al último, tú sabes que te amo. Lo que estaba haciendo era decirle, Jesús le estaba revelando cuánto amaba él a Jesús a pesar de sus errores. En ese momento, Pedro estaba aprendiendo el poder de la resurrección. En Lucas 5 vamos a recapitular todo lo que hemos visto hasta este momento. Lucas 5 vemos cómo Jesús hace el primer milagro con Pedro y lo llama a seguirlo. Hay una pesca milagrosa. De 3 años después vemos cómo Pedro cae, niega a Jesús. Y cómo dice, voy a volver a pescar. Voy a volver a mi vieja manera de vivir, voy a volver a lo que hacía antes. Pero viene el después, que encontramos en Juan 21 y lo acabamos de leer. Jesús va y hace el mismo milagro con el que lo llamó, como diciéndole, yo restauro todo. Este es un nuevo inicio. Después tres veces preguntarle, ¿me amas? Pedro responde, tú sabes que te amo. Y después de eso, Jesús, como que este era el mensaje, Pedro, ¿sabes que me amas aunque pecas contra mí? Y no voy a entrar aquí en una teología rara ni diferente, pero si yo te pregunto cuántos aman al Señor, yo creo todos pueden decir yo. Y si yo pregunto cuántos han pecado al Señor, contra el Señor, hoy quizá todos levantamos nuestra mano. Porque tus equivocaciones no determinan lo que eres, es cómo tú vas tu proceso de conocerle y de que Él crezca en ti. Juan 21:18 dice, de veras te aseguro que cuando eras joven, fíjate lo que le dijo Jesús. Esto es después de la resurrección, después de que le pregunto te amo, le dice, cuando eras joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos a otro y te vestirá y te llevará donde no quiero ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Después de esto Jesús le dijo una frase que nos dice a ti y a mí. Después de esto añadió, sígueme, sígueme. En pocas palabras, Jesús le dijo, Pedro, vuelve a hacer un compromiso de seguirme. Y de eso te vengo a hablar hoy. Hubo un antes y un después de Pedro. Hubo un antes donde él caminaba con Jesús, pero no estaba consciente del poder de la resurrección de Cristo. Vemos un después de Pedro donde él sabe que su Dios vive y que todo es posible y que él todo lo puede. Jesús le estaba diciendo a Pedro cuando le dice: te van a vestir, ya no vas a decidir. ¿Sabías? Pedro murió crucificado. Y por eso Jesús le dijo: vas a extender tus manos y me vas a seguir hasta la muerte. Lo que antes no pudo hacer, lo que antes negó, después de que él sabía en toda su profundidad que el Hijo de Dios había resucitado, pudo seguirlo hasta la muerte, a tal grado que cuando lo iban a crucificar a Pedro, él dijo: por favor, no me crucifiquen normal, crucifíquenme de cabeza, porque no soy digno de llevar la muerte de mi Señor. ¿Qué cambió? ¿Qué fue lo que cambió? Antes, para Pedro, la cruz significaba muerte. Pero cuando vio que Jesús había resucitado, cambió ese concepto. Y mira, vivimos en un mundo donde hoy en día la enfermedad significa muerte. Te tememos a la muerte. Y para Pedro, por eso no quería que Jesús llegara a la cruz. Pero después de que lo vio resucitado, cambió el concepto de la cruz para Pedro. Pasó de ser muerte a ser vida después de la muerte. Y esa es nuestra esperanza. Eso es lo que trae la cruz. La cruz no es muerte. La cruz significa que tenemos vida aún después de la muerte. Significa que Él vive. Y si Él vive, yo puedo vivir. Te has equivocado, quizá muchas veces, para contarlas. Quizá te has equivocado tantas veces, igual que yo. Tantas veces te has sentido descalificado para seguir a Dios. Justo antes de negarlo, fíjate lo que pasó con Pedro. Mateo 26, 58. Pedro es apresado y va rumbo a ese patio donde después Pedro lo negó. Este patio, imagínatelo. Y dice Mateo 26, 58, pero Pedro lo siguió de lejos. Di conmigo, de lejos. Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Hasta ahí no lo había negado. Hasta ahí su promesa era firme. Hasta la muerte había cortado la oreja del soldado. Entró y se sentó con los guardias para ver cómo terminaba aquello. Pero la frase que me pega en el corazón es que Pedro lo siguió de lejos. Y eso, el Espíritu Santo me hacía una pregunta. Bueno, dos. Y te las hago a ti. ¿Estás siguiendo a Jesús? Y quizá todos pueden decir: sí, por eso estoy aquí. Y la segunda pregunta que me hacía el Espíritu Santo es: ¿pero lo estás siguiendo de cerca o de lejos? Porque Pedro lo siguió de lejos. Lo siguió de lejos. ¿Por qué? Porque no quería comprometerse. Porque no quería que lo asociaran con él, porque era difícil, porque había tantas situaciones, porque quizá lo habían lastimado en otra iglesia, Pedro, no sé. O quizá lo traicionó un líder o un pastor de antes. Acuérdate que tú y yo somos Pedro. Pero a veces seguimos a Jesús de lejos, de lejos. Podemos ver el antes y el después de la vida de Pedro. Antes era alguien que lo siguió de lejos cuando estaba peligroso. Y después entendió el valor de la cruz y de la resurrección. Y entendió que en él, en Jesús, encontraba vida. Entendió el valor eterno de seguir a Jesús de cerca, al grado que entregó su vida por Jesús. ¿Cómo pasó de ser a ser este hombre transformado? De alguien que negó a Jesús a alguien a predicarle a todo el mundo. Si tú empiezas a leer el libro de Hechos, Pedro fue el que dijo en los días postreros, en Hechos 2, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. En Hechos 3, Pedro sana enfermos y les dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate. Es ese mismo Pedro valiente que, después de que lo golpearon y le dijeron no prediques más, en Hechos 4 se levanta y dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es ese mismo Pedro que a lo largo del libro de los Hechos fue valiente y predicó a ese Cristo, aún arriesgando su propia vida. Un antes y un después. Lo que marcó un antes y un después fue la resurrección de Cristo. Porque gracias a que Él resucitó, fue lleno del Espíritu Santo. Y ahora no tan solo sabía, sino que tenía el poder del Espíritu con Él. ¿Y sabías que eso está disponible para ti? Puede haber un antes y un después en tu vida. El antes y el después. Lo hizo que antes Pedro pensaba que Jesús era la resurrección y la vida. Y después él supo que Él era la resurrección en la vida. Ahora Pedro sabía que la muerte no era el final. Y quiero terminar con una declaración que puede sorprenderte. Pero yo también me he equivocado mucho. ¿No le sorprende nada? Como dos veces en los últimos 10 minutos. Soy una persona que también se ha equivocado al igual que tú. Soy una persona que necesito. Soy una persona que de una manera u otra he declarado que quiero seguir a Jesús, pero mis acciones lo han negado. Más de una ocasión. Soy esa persona que he declarado que nunca voy a volver a hacer esto o aquello, y lo he repetido. Yo también, al igual que tú y al igual que Pedro. Pero también soy esa persona que Jesús vez tras vez se ha presentado delante de mí y me ha dicho: hay un nuevo comienzo, Jorge. Puedes volver a comenzar. Aquí estoy, vuelvo a hacer el mismo milagro del principio. Vamos a continuar nuestra relación. Todos aquí hemos fallado y en más de una manera hemos negado a Jesús. Muchos de nosotros le hemos seguido de lejos y hemos sido presa del temor. Cuando yo tenía 12 años, yo hice el compromiso de seguir a Jesús, y me da mucha tristeza decirte que he fallado miles y miles y miles de veces. Pero su gracia hoy me tiene aquí, como te tiene a ti su gracia. Deja de creer la voz de Satanás. Hoy mi oración es que puedas entender lo que Pedro entendió. La cruz no es la muerte. El entregarte a Jesús no es la muerte de tus sueños. Es el inicio de la vida eterna. Hoy puedes comenzar a disfrutar tu vida. Hoy yo sé que esa cruz y esa resurrección cambia vidas. Hoy yo sé que gracias a que Él vive, mi estadía en esta tierra no es el fin, porque hay una eternidad que voy a pasar con Él. Hoy, gracias a la cruz, yo sé que puedo ser feliz. Hoy, gracias a la cruz y a su resurrección, yo sé que Él me ama. Un antes y un después. Después de que Jesús hizo el segundo milagro de la pesca milagrosa, Jesús le dijo a Pedro: sígueme. Sígueme. Una vez más. Las mismas palabras de Lucas 5. Y yo creo es la pregunta que Jesús, o es la afirmación que Dios nos está haciendo a nosotros. ¿Quieres seguirme? ¿Volverías a comprometer tu vida con Dios? Yo sé que aquí hay gente que está comprometida con el Señor. ¿Pero volverías a comprometerla? ¿Volverías a decirle, Señor, por vida o por muerte, te voy a seguir? Hoy entiendo que la cruz significa una vida eterna. No es muerte. Has estado siguiendo a Jesús de lejos. Él hoy te está invitando y te está diciendo, acércate una vez más. Él hoy te está diciendo, sígueme. Sígueme. Porque realmente, gracias a que Él resucitó, hay un antes y un después. Deja de vivir en el antes y comienza a vivir en el después de su resurrección. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Y yo quiero que, para todos los que están aquí, por un momento, así sin que nadie se mueva, quizá tú has estado siguiendo a Jesús de lejos, con áreas que no has rendido, con situaciones que no te permiten seguirlo de cerca. Se te ha hecho demasiado difícil. Hoy Él te está diciendo, sígueme. Hay una nueva oportunidad. Así que si tú, ahí donde estás, mientras todos están con sus ojos cerrados, quisieras volver a comprometer tu vida con Jesús, quizá lo hiciste hace años, pero hoy quisieras comprometer de nuevo tu vida a Él, yo quiero que ahí donde estás, esto es entre tú y Dios, yo quiero que levantes tu mano izquierda. Quizá le has estado siguiendo de lejos, quizás has estado triste porque te has fallado y le has negado tantas veces, porque tu manera de vivir no ha sido la correcta. Ahí donde estás, yo quiero orar por ti. Levanta en alto tu mano si tú quieres comprometerte. Gracias, puedo ver todas sus manos. No te dé vergüenza, levanta tu mano. Espíritu Santo, en esta hora te pido por cada hombre, cada mujer con su mano en alto. Cada hombre, cada mujer que quizá te ha seguido a la distancia, Señor, o que quizá ha estado tan dolido con ellos mismos porque no han podido, y quizá han fallado, como todos lo hemos hecho. Espíritu de Dios, yo pido que tú puedas inundar sus vidas, Señor, y que ellos puedan iniciar este después, que puedan iniciar esta nueva vida en ti, Señor. Espíritu Santo, hoy te decimos, yo te quiero seguir. Ahí donde estás, dile, sí, Señor, yo te quiero seguir. Hoy declaramos que te seguiremos, Señor. Hoy declaramos que no seguiremos más de lejos. Que hoy caminaremos cerca a ti, Señor. Que hoy anhelamos seguirte, Señor. Hoy entendemos, Señor, que tu resurrección significa que hay vida después de la muerte. La muerte no es el final, Señor. Y hoy tenemos la oportunidad de vivir plenos aquí en esta tierra, Señor. Y te damos gracias, te exaltamos, Señor, te adoramos. Espíritu de Dios, haz una obra profunda en cada uno.
Gracias por escuchar este podcast. Nos encantaría que fueras parte de esta gran familia. Para mayor información, búscanos en Facebook como CC Amor y Verdad.
Como CC Amor y Verdad.